La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Zacarías capítulo 4, y voy a leer del verso 1 al verso 14. Escrito está en la palabra de nuestro Dios para nosotros, su pueblo. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Dios a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Dios a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerá que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te agradecemos, Señor, que nos has dado tu palabra, que así como este candelabro estaba hecho para brillar, tu palabra está hecha para brillar en nuestros corazones. Y así como este aceite que no se detiene y fluye continuamente, dando luz eterna en estos candelabros, así ha sido derramado tu Espíritu Santo para nosotros, tu iglesia. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento y sacia nuestra sed de ti. Transfórmanos por tu palabra y que aprendamos, Señor, más a conocerte y a vivir acorde a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la quinta visión que tiene Zacarías. El pueblo de Dios había vivido 400 años bajo la monarquía del rey David. 400 años habían vivido en un periodo de esplendor. Y después de todo esto, de este periodo de esplendor, y a partir de Salomón, sabemos, se vino la división del reino. Y cuando Babilonia toma al pueblo de Dios, algunos de los israelitas huyen a Egipto y otros a Sirofenicia. Pero también después de estar ahí 70 años en esclavitud en Babilonia, hasta que la misericordia de Dios los alcanza y los libera por medio de los persas, vemos que este pueblo tiene una actitud, un corazón que se siente ya derrotado. Recordamos que cuando regresaron de Babilonia hacia la tierra prometida, ellos lo veían como si fuera exactamente aquella ocasión en donde Moisés sacó al pueblo de esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Ellos estaban viendo esto como una nueva etapa de sus vidas, donde iban a la tierra de promesa después de estar en esclavitud. Llegan muy animados, pero ustedes saben que tan pronto empezaron a construir el templo, se detuvieron, y eso ya lo vimos en algunos días pasados. Y saben que se detuvo la construcción del templo durante 17 años. 17 años. Entonces había mucha inestabilidad, obviamente, hasta que Ageo, Zacarías y Zorobabel, junto con Josué, tuvieron un fuerte impacto, sobre todo Ageo y Zacarías, en el corazón del pueblo, para poder animarlos nuevamente a que reiniciaran la construcción del templo. A partir de que Zacarías habla con el pueblo, ¿sí?, todavía tardan 4 años para poder terminar de construir el templo. E insisto en la cuestión del templo, porque el templo era el símbolo, era el lugar del encuentro, era el lugar donde iba a habitar Dios. Para ellos esto era importantísimo. Hemos visto 4 visiones que tuvo Zacarías. Recuerden la primera: un ángel montado en un caballo, seguido de otros, y ese ángel recorre la tierra y les asegura que nuevamente el pueblo de Dios va a ser reedificado y encuentra mucha paz alrededor. La segunda visión, aquellos cuernos que se levantaban. Pero la tercera visión, aquellos carpinteros que venían y acababan con cualquier amenaza que pudiese tener el pueblo de Dios. La cuarta visión se refiere a ese sacerdote Josué, fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y esta visión, así como aquella visión particularmente se dirigía hacia Josué, esta visión mayormente se dirige hacia Zorobabel, y de hecho eso lo dice el versículo 6. Zorobabel y Josué, sumo sacerdote, autoridad espiritual. Zorobabel, el gobernador del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces era quien reinaba sobre el pueblo de Dios. Vemos aquí en los primeros 5 versos, en el primer versículo, y vamos a ver los primeros 5 versos, que nos habla de un candelabro. Pero también vemos en el primer versículo, dice Zacarías: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Recordemos esto. Estas 8 visiones de las que están escritas en este libro, las 8 visiones fueron dadas en una sola noche. Y estaba recibiendo las visiones y además le estaban siendo explicadas. Entonces, obviamente, esto producía un agotamiento, y aún dentro del sueño o dentro de ese estado semiconsciente, dice que el ángel tuvo que despertarlo como un hombre es despertado de su sueño. Pero para poder seguir conectado a las visiones, era la 5ª visión. Y me dijo el ángel: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, dice el verso 2, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Él pregunta: ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto? En el versículo 4, ¿qué es esto, Señor mío. Se fija también la manera en que cada vez que se dirige al ángel, ¿cómo le habla? Señor mío, cada vez que se dirige. Y se acuerda que desde el principio empezamos a ver quién era el que estaba interpretando y le estaba diciendo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, en el versículo 5, el ángel que estaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? ¿A qué se refería ese candelabro? Obviamente ese candelabro de oro hace una referencia al candelabro que existía dentro del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, y particularmente el lugar santo donde iba a estar el candelabro, era el lugar del encuentro, era el lugar donde brillaba la luz de Dios. El candelabro, dice aquí, lo estaba viendo el profeta todo de oro, con sus lámparas. El candelabro tenía 7 brazos, pero a diferencia, este candelabro, del candelabro que se usó en el tabernáculo, es que aquel candelabro, el candelabro llamado menora, si han oído ese nombre, ¿verdad? Manera, el candelabro que tiene 7 brazos, 3 y 1 en medio, y ese candelabro, a diferencia, repito, del que se usó en el tabernáculo, tenía un recipiente que no se usaba en el tabernáculo, el recipiente estaba arriba. Otra cosa, tenía unos tubos que alimentaban a estas lámparas en forma continua. Y por último, la tercera diferencia era que había 2 olivos, uno a cada lado en la parte de arriba, 2 olivos. Esos 3 elementos no existían en el candelabro, en la menora, en la lámpara que existió allá en el tabernáculo de Moisés. Esa era la gran diferencia, estos elementos. Ese depósito era un depósito de aceite. Los conductos eran donde fluía el aceite para que bajo ninguna circunstancia se acabara el flujo del aceite que podía alimentar a las lámparas y mantenerse, por supuesto, siempre encendidas. Debemos de recordar esto con respecto al menorá o a este candelabro. Que el candelabro, si ustedes lo ven así, cualquier candelabro de ese tipo, de tipo judío, que es clásico, lo primero que nos da una imagen es, ¿de qué? De un árbol, ¿sí? Es las ramas y un árbol, hagan de cuenta un árbol. Y obviamente nos está haciendo referencia al árbol de la vida, en el principio. No solo esto, sino que además de que nos está haciendo referencia al árbol de la vida, ese menorá o ese candelabro, aquí particularmente cuando está iluminando, se refiere básicamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era quien tenía la luz de verdad. El pueblo de Israel era el que tenía el único Dios sobre todas las naciones de la tierra, era el único que podía brillar en verdad. Y por supuesto, ese mismo candelabro se refiere a la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Y hay muchas referencias al respecto. Ejemplo, Isaías 60, versículo 1 al 3. Isaías 60, verso 1 al 3. Nos dice la Escritura, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando de Israel. Acuérdense que Israel es el siervo, en el Antiguo Testamento es el siervo del Señor. A final de cuentas, un siervo imperfecto. Después vemos que ellos son señal del siervo verdadero y genuino que habría de venir. Entonces, ahí vemos esto en Isaías 60, Isaías 62, verso 1, nos dice, Isaías 62, 1, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, el pueblo de Israel fue puesto sobre la tierra para que la gloria de Dios brillara en ellos y obviamente a todas las naciones. En Mateo capítulo 5, verso 14, Mateo 5, verso 14, nos dice la palabra de Dios, Mateo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ustedes son, ¿a quién se está refiriendo? Ya no se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo a la iglesia, a los creyentes. En Mateo 5, verso 16, dice, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En Lucas capítulo 12, verso 35, Lucas 12, verso 35, nos dice la Escritura, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 20, Apocalipsis 1, verso 20, nos dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y ven que a partir del segundo capítulo de Apocalipsis habla de las siete iglesias de Asia Menor, ¿sí? Entonces está hablando de que la iglesia son estas lámparas, ¿sí? La iglesia misma es estar representado en estos siete brazos del candelero. Ahora, esto les digo, es importante o es trascendente por un lado, porque esto no solo está diciendo, o no solo Zacarías está hablando de que esa es la función que iban a tener como pueblo. Acuérdense, es un pueblo que está apagado, es un pueblo que está desanimado, es un pueblo que vivió días de gloria con David y de pronto está totalmente en la lona. Y el profeta obviamente está dando una palabra de ánimo y está mostrando una realidad que independientemente de las circunstancias que estás viviendo o que te ha permitido vivir el Señor, fuiste llamado a brillar en medio del mundo. ¿Sí? Una de las cosas que más nos pega a nosotros como creyentes, obviamente, son las circunstancias que a veces vivimos y que nos toca ver, y a veces también nos desanimamos en muchos sentidos. ¿Sí? Empezamos a ver que nuestro ánimo disminuye, pero hay que ver también la otra parte. Dice aquí que esa lámpara tiene un depósito y que ese depósito de aceite, fíjense que habla aquí primero del candelabro de oro, o sea, para empezar es de oro, es algo muy valioso. Pero termina la sección que estamos estudiando, ¿sí? Ahí en Zacarías, dice que el aceite, en el verso 12, es de oro. El aceite que está fluyendo en la lámpara es de oro. Entonces, no solo habla de lo valioso que es la lámpara, sino de lo valioso que está fluyendo a través de la lámpara. Y por supuesto, ese depósito abundante que es para que no falte el aceite, se refiere al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está derramando su unción constantemente, ¿sí? Y hubo un estudioso, un teólogo, que dijo, qué importante es ver que realmente el aceite del Espíritu de Dios aquí es aplicado sobre su iglesia, porque ya vimos que la lámpara es su iglesia, es su Israel. Dice, ¿por qué? ¿El aceite qué hace? Lubrica. El aceite del Espíritu de Dios suaviza, hace que corran las acciones de la iglesia como deben de correr, fluidamente, ¿sí? Lubrica la vida de la iglesia. El aceite del Espíritu Santo sana. En el Antiguo Testamento se usaba el aceite para sanar heridas, ¿sí? Es un restaurador. Entonces el Espíritu Santo sana. El aceite también se usa para calentar. Si se fijan bien, a veces cuando las personas se lastiman, se dan masajes, fricciones con aceite, porque calientan, mantienen tibia la zona. Entonces, eso también, obviamente, el aceite del Espíritu de Dios mantiene caliente en el fuego del amor y de la pasión por Dios a su iglesia. El aceite, pues, ilumina, y ya lo estamos viendo aquí en este candelabro, el aceite energetiza. O sea, el aceite como alimento, si tomamos aceite, de todos los alimentos que hay, que son carbohidratos, proteínas y grasas, ¿cuál es aquel que produce más energía? El aceite, porque tiene 9 calorías y las otras tienen 4, nada más. Las proteínas y los carbohidratos tienen 4, en cambio el aceite tiene 9. Entonces el aceite produce mucho más energía en nosotros, igual que el Espíritu Santo, por supuesto, va a producir más energía. ¿Qué hace? ¿Qué más hace el aceite? El aceite adorna, abrillanta. ¿Que acaso no se pulen los muebles con aceite para que luzcan más? Entonces, eso es un pensamiento simplemente de un teólogo y creo es muy apropiado acerca de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, su iglesia. Necesitamos aprender a ver esto. Si nosotros nos quedamos aquí con una simple visión de una simple lámpara, a veces también podremos pensar de nosotros mismos como cristianos, ¿qué puedo hacer yo como simple cristiano en medio de todos mis compañeros en el trabajo que no son cristianos? ¿Sí? O sea, necesitamos cuidar mucho del menosprecio. Es que esta persona tiene mucho más capacidad que yo y tiene más preparación que yo. Necesitamos cuidarnos mucho y ver esto. Perdón. Nosotros somos donde fluye el Espíritu Santo y produce algo. Vean ahí que la lámpara tenía un depósito. El depósito está en manos de Dios y ahí está depositando aceite, pero ese depósito dice que tenía conductos para mantener la lámpara funcionando. Puede ser que a veces no nos sintamos tan ungidos por Dios. Puede ser que a veces nos sintamos muy carnales. Puede ser que a veces nos sintamos muy, muy del mundo o muy desanimados espiritualmente hablando. Pero te voy a decir una cosa, esa es una cosa como tú puedes percibirte. El hecho es de que si tú eres iglesia, de que si tú eres de Dios, el Espíritu Santo no ha dejado de fluir en ti. Y obviamente el enemigo va a utilizar cualquier pensamiento que tú traigas y cualquier emoción que tú traigas para poder frenar que sigas brillando como Dios quiere que brilles. Necesitamos cuidarnos mucho de una falsa autoimagen toda deteriorada, porque eso es lo que quiere el enemigo. Los siguientes versículos del 6 al 10 nos habla obviamente ya dirigiéndose hacia el gobernador. La anterior visión, ¿a quién se refirió? ¿Se acuerdan? A Josué, el sumo sacerdote. Ahora nos dice aquí que esta visión tiene que ver con quién, con el gobernador. En el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel. O sea, este mensaje es para Zorobabel. ¿Quién lo está recibiendo? Zacarías. Pero Zacarías tenía que comunicárselo a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las características de este mensaje? Ok, aquí vemos cuatro aspectos del mensaje a Zorobabel. Primer aspecto, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zorobabel, recuerden, era el gobernador. Estaba fungiendo como el rey de Israel en ese momento. No había rey, era gobernador. Pero él era la autoridad de reinado sobre Israel. Y el Señor le dice, no es con ejército ni es con fuerza. O sea, acuérdense que esta palabra la recibe en el contexto de que todavía faltaron 4 años para terminar de construir. Zorobabel veía cómo era inestable el pueblo de Dios para estar construyendo el templo. Acuérdense, no pierdan de vista esto. Lo más importante para el pueblo de Dios, sí, y por órdenes del mismo Dios, según Ageo, ¿se acuerdan? Era, deja de estar construyendo tu casa y andar preocupándote por lo tuyo primero y preocúpate por lo mío. ¿Se acuerdan de Ageo? Cuando les dijo, les habló de esto. Entonces, Zorobabel ve que el pueblo es muy inestable y todo. Y es una palabra de consuelo para Zorobabel. Sabes que Zorobabel no es porque tengas poder, ni tampoco porque tengas brazos para levantar este edificio, no es con fuerza humana. Este edificio va a ser levantado por el Espíritu de Dios. Obviamente el Espíritu de Dios actuando en el corazón del pueblo de Dios. Pero lo que le hace a Zorobabel es quitarle el peso de la responsabilidad que podría tener. Necesitamos estar conscientes de esto, que cuando tenemos luchas en todos los aspectos, no nos olvidemos que somos de Dios. Uno de los mayores problemas que tenemos los creyentes es que cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, queremos utilizar todos nuestros recursos mentales, todas las fuerzas que podamos, toda la sabiduría humana, carnal y terrenal para resolver la situación. Y de repente ya estamos caminando en nuestras propias fuerzas, con nuestro propio fama que tenemos para resolver situaciones. Y nos olvidamos de una cosa, que no es con ejércitos y no es con poder, no es con mi fuerza. Cualquier situación que suceda en nuestras vidas es con el Espíritu de Dios. Si es una enfermedad y si pones toda tu confianza en los médicos, estás fallando delante de Dios. Si es una cuestión económica y estás confiando en el préstamo futuro que va a venir del banco o en que tus familiares te van a meter el hombro en esta cosa, estás fallando delante de Dios. Si es en una cuestión de que vas a entrar a una plaza y todo y estás confiando en las relaciones y amistad, estás fallando delante de Dios. Si es una situación familiar que es un conflicto y una ruptura y piensas que haciéndole favores a tu familia vas a recuperar el corazón de tu familia, estás fallando delante de Dios. Porque cualquiera que sea lo que hagamos en la vida, sí, es por Él, en Él y para Él. 1 Corintios 10:31 dice, o sea que comas, o sea que bebas, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer para la gloria de Dios? ¿Por ti mismo? Por supuesto que no. Lo tenemos que hacer en el Espíritu. Ahora, qué difícil es andar en el Espíritu cuando uno tiene encima toda la tormenta, ¿sí o no? Es cierto. Pero necesitamos aprender a ver eso. Hay tantas cosas en este mundo que nos distraen de Dios, que nos quitan, nos hacen quitar los ojos de Dios. Hay tantas y tantas cosas. Y aquí este gobernador que tenía la responsabilidad, era el poder, era el rey prácticamente en ese momento del pueblo de Israel. Él tenía la obligación de que se levantara el templo, él tenía la obligación a cargo de él. Estaba toda la reorganización del pueblo, un pueblo todo apaleado y todo. Entonces, le dice primeramente, es en el espíritu que tú vas a poder actuar. Quítate de ti el que tú lo vas a hacer. Lo segundo, y obviamente esto, como les digo, nos quita peso de responsabilidad, entre comillas. Lo siguiente, ¿qué es? Dice en el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Qué está diciendo? ¿Qué problema tienes delante de ti? ¿Desánimo? Se acabará. ¿Qué problema tienes delante de ti? ¿Que no hay suficientes medios materiales? Se acabará. ¿Qué problema tienes delante de ti? ¿Que tienes miedo de que ahorita, tan frágiles como están, como un pequeñito pueblo renaciendo, lleguen otros y los van a golpear y van a meterse enemigos nuevamente a reconquistarlos? Se acabará. O sea, ¿cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu gran monte? ¿Cuál es? Sea cual sea tu obstáculo, sea cual sea el gigante al que te vas a enfrentar, acuérdate de David y de Goliat. Sí, o sea, acuérdate. Sí, cualquiera se va a volver llanura. Fíjense lo que habla, un gran monte. ¿Por qué? Porque este hombre estaba con muchos obstáculos realmente delante de él. Junta todas las cosas que he mencionado y te encuentras con un gran monte. ¿Pero qué dice? Todos esos problemas se van a volver llanura, planos totalmente. Entonces, esto es lo segundo que le estaba diciendo el Señor a Zorobabel. Sí, le estaba asegurando, le estaba prometiendo que cualquiera que fuera su obstáculo para cumplir la voluntad de Dios, iba a ser quitado. Necesitamos nosotros aprender a ver esto también en nuestra vida como creyentes. ¿Sí? Necesitamos aprender que cualquier obstáculo que haya que ser quitado, el Señor lo quitará. Y si no lo quita, déjenme decirles que no era por ahí el asunto. Porque ustedes saben que Él es soberano sobre nuestras vidas y necesitamos aprender a descansar en su soberanía, ¿sí? Y aceptar. Si ese monte ahí va a estar y no lo va a quitar el Señor, necesitamos aprender a decir, ¿por dónde, Señor? ¿Por acá? Perfecto, voy por allá. Pero en este caso particularmente le estaba diciendo a Zorobabel que iba a ser quitado y vuelto llanura, reducido a llanura. ¿Y qué es el tercer aspecto? El tercer aspecto dice, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracias a ella. O sea, lo que iba a ver Zorobabel en todo su gobierno sobre el pueblo de Israel es que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, el poder que se perfeccionaba de Dios en toda la debilidad del pueblo, iba a ser sobre ellos, ¿sí? Iba a ser sobre esta tierra. Gracia, gracia, dice, él sacará la primer piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Verso 8, vino palabra de Dios a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Entonces, esto era el cuarto aspecto que le estaba diciendo Zorobabel, tú reiniciaste, no fue real, acuérdense de esto, Zorobabel, tú iniciaste esto, se detuvo 17 años, ¿cierto? Porque acuérdense que, ¿quiénes llegaron ahí? Zorobabel y Josué, no olvidemos eso, pero hasta que Ageo y Zacarías hablaron, se reactivó la obra después de 17 años que estuvo parada. Entonces, tú la iniciaste, tú la vas a terminar. Y esta promesa fue cumplida 4 años después de esta profecía. Le estaba asegurando. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en este tiempo? Déjame decirte esto. Yo sé esto con respecto de mí. Que para este tiempo he venido. O sea, creo que si Dios me tiene hablándole a 50 personas el domingo y a 20 personas la tarde y a 8 personas el miércoles, yo creo que estoy cumpliendo lo que Dios me ha mandado a hacer. O sea, es, ¿qué podría yo pensar? Humanamente hablando, ¿qué es más cómodo para mí? ¿Qué pasa los miércoles? Que hay 8 personas, 2 personas, 6 personas. Voy a acabar con los miércoles. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, como les digo, eso es humanamente hablando. ¿Sí me explico? O sea, pero la cosa es esta, la cosa es que he aprendido por muchos años que lo de menos es las cantidades. Esto, les voy a decir, este templo que se levantó ahí en esos, después de 4 años, no fue para nada el glorioso templo de Salomón. No fue, nunca jamás hubo un templo tan glorioso como el de Salomón. Pero sin embargo, Zacarías, por ver que bajo ninguna circunstancia se iba a poder edificar un gran templo como aquel, ¿tenía que desanimarse? Por supuesto que no. Él tenía que hacer aquello para lo cual fue puesto en esa época, en ese momento, para la vida de ese pueblo que estaba viviendo en esas circunstancias. Y lo mismo, me animé al principio cuando empezamos este grupo de estudio bíblico, diciendo, si de este grupo de estudio bíblico nace una persona de nuevo y llega a estar en la eternidad, valió la pena todo el tiempo que se haya invertido. Y digo todo el tiempo que se haya invertido, porque obviamente no es nada más mi tiempo, es el tiempo de Vladimir, es el tiempo y el esfuerzo de Francisco, etcétera, etcétera. Yo sé que ustedes también y todo. ¿Sí me explico? O sea, necesitamos ver esto. Es, ¿qué vamos a buscar? Nuestro propio reino. ¿Saben una cosa? Dios tenga misericordia de aquellos que buscan su propio reino. Dios tenga misericordia de tantos y tantos que lo único que les preocupa es edificar el templo. El templo ahora son vidas humanas. El templo son vidas totalmente llenas del Espíritu de Dios y transformadas por el Espíritu de Dios. Y obviamente también por la palabra que lleva el Espíritu de Dios. Entonces, Zorobabel necesitaba, Dios sabía que necesitaba animarse. Y el Señor le estaba diciendo, tú lo iniciaste, tú lo terminarás. ¿Sí? Tú lo terminarás. ¿Qué dice ahí en el verso 8? Perdón, en el 9. Sus manos la acabarán y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a ustedes. O sea, ¿qué le dicen a Zorobabel? Te darás cuenta que toda esta profecía era de Dios. ¿Cuándo? Cuando se cumpla todo. No dice, conocerá el pueblo, sino, hey, tú Zorobabel, tú sabrás que es de Dios todo esto. Tú, ¿por qué? Porque necesitaba escuchar esto. Verso 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Cómo hizo el Señor con Gedeón? ¿Cuántos fueron los que enfrentaron a ese gran ejército de Madián, de miles? ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántas? 300. Pequeñeces y muchísimos, miles. ¿Cuántas personas fueron los que iniciaron la iglesia? Cuando empezamos el libro de Hechos, ¿cuántas personas eran? 120 personas. En 2 capítulos más, ¿cuántas personas tenemos? 3,000 personas. En 2 capítulos más. O sea, es el principio de las pequeñeces. ¿Cómo empezó el reino de David? ¿Acaso no empezó él enfrentando un gigante? Sí. O sea, dice aquí, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. O sea, llegará un momento que te das cuenta que aquello que fue muy pequeño, Dios lo ha engrandecido. Sí. Entonces, no menospreciemos cuando tú tienes como maestro un solo alumno. Gózate que tienes la oportunidad de hablar con un solo alumno, ¿sí? Disfrútalo y dale con todo por el Espíritu de Dios, por supuesto. O sea, no estemos en base a lo que nuestros ojos ven. Simplemente aprendamos a apreciar, cualquiera que sea la situación, que estamos al Señor y por el Señor en nosotros. Sí, aprendamos esto. Me acuerdo que el primer año estábamos a puro disco, con discos estábamos tocando, ¿no es cierto? Tú llegaste después y yo me acuerdo que teníamos los discos, poníamos discos, y un día Vlad me dijo, ¿qué tal si en la reunión de hombres puedo tocar una pieza? Y yo dije, ¿aquí es donde? No, nada más en la reunión de hombres, pues ¿cómo? Si vamos a tocar ahí, vas a tocar en dos, pero es que, sí, no importan los pequeños principios, la iglesia, ¿cómo empezó? Precisamente, en lo pequeño se ve la grandeza de Dios, ¿sí? Se ve la grandeza de Dios. Cuando oye uno que existen iglesias que tienen 20 personas, un pastor bautista, por ejemplo, les decía yo que tenía ya, creo que 30 años en el ministerio y tenía 40 personas, y dice, tengo 40 personas desde hace, no sé, 20, 30 años, y las mismas 40 personas las tengo todos los domingos. Siempre son 40, no más, no menos, 40. Entonces, y él decía que con eso tenía, si yo tengo 40 ovejas, ¿por qué es? Porque para eso fui llamado, o sea, no tengo capacidad para más, voy a ser fiel con las 40 ovejas, ¿sí? Y se la pasa bien, entre comillas, haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. Ahora, obviamente, yo les he dicho, yo no estoy en contra de números, no estoy en contra que el número de personas que estén aquí se convierta en 500, en 600, en millones, no estoy en contra de eso. Simplemente que Dios lo haga, no que las manipulaciones y los métodos del hombre conviertan el oro de Dios en simple paja que no sirve para nada sino para ser quemada. ¿Sí me explico? O sea, desperdiciar, ¿sí?, la gracia de Dios a cambio y la sabiduría de Dios a cambio de sabiduría terrenal terrible. ¿Qué es lo que dice aquí? Versículo 10, o Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron en el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, verán que Zorobabel es respaldado. La plomada habla de la exactitud con la que se estaba construyendo el templo. Las multitudes se iban a dar cuenta que realmente lo que se estaba haciendo glorificaba a Dios, no importando que cómo era o qué tan grande era. Luego dice, estos siete son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. Estos siete son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. ¿Quién ha llenado la tierra? La gloria de Dios. ¿Dónde está la gloria de Dios actualmente? En su iglesia. ¿Sí? Acuérdense que esto lo vemos allá en Apocalipsis, ¿en qué? En las siete iglesias. ¿Sí? Ahora, ¿quién está corriendo a través de las siete iglesias? ¿Quién es el que está corriendo en las siete iglesias y a través de las siete iglesias? El Espíritu de Dios. ¿Y acaso no vimos en Isaías, se acuerdan? Los siete espíritus, ¿sí? Entonces, todo es de lo mismo, es el Espíritu de Dios en la iglesia, en el brillo. Dice en el versículo 11 al 14, es la tercera sección que vemos aquí. Hablé más, dice Zacarías, y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿A quién se refería? quienes en ese momento eran los ungidos para llevar a cabo la obra en ese pueblo, en ese momento histórico. ¿Quiénes eran? El sumo sacerdote, que se llamaba, ¿cómo? Josué, lo acabamos de ver el miércoles pasado. Y además de Josué, ¿quién era el otro? Zorobabel, que cumplía el papel de rey. Papel de rey, papel de sacerdote. Dos papeles importantes, los dos. Por un lado, el sumo sacerdote que estaba, ¿qué? Ofreciendo sacrificios, ¿sí? Para estar en paz con Dios. Por otro lado, el rey que podía gobernar. Ahora, ¿de quién son imagen estos dos? ¿Quién cumplió esos dos papeles? El rey y el de sumo sacerdote. ¿Quién? Jesús. Jesús lo cumple después, ¿sí? Jesús el perfecto sacrificio, Jesús el perfecto rey. ¿Quién viene a quitar el pecado en un solo día sobre toda la tierra? El rey de reyes, el señor de señores. Entonces, ¿a quién estaban señalando estos dos? ¿De quién? Estos dos eran simples elementos humanos, figura del que habría de venir, en forma humana también, ¿sí? Pero se fijan, esto señala a Jesús. Esos son los dos ungidos. ¿Saben qué? He oído predicaciones yo de esta porción, diciendo que los dos ungidos aquí son Enoc, que lo arrebataron, y Elías, que fue arrebatado del cielo, que esos son los dos. He oído otras que este es, yo, en ninguna ocasión, he oído como unas 3 o 4 veces esta porción, ninguna de las dos veces he oído algo que ahí está. O sea, se fijan, esta porción que estábamos viendo, esta visión era ¿para quién? Para Zorobabel. ¿De quién fue la visión anterior? De Josué. O sea, es muy claro que está hablando de los dos que tenían la responsabilidad de estar mandando hacia el pueblo el flujo de aceite, de autoridad que traían ellos, ¿sí? Pero obviamente ellos eran figura, nada más, de Jesucristo, que habría de venir finalmente. Entonces, estos son los ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, porque están delante de Él. ¿Por qué? Porque son los que le dan cuentas a Dios, ¿sí? Entonces, esta es la quinta visión. Voy a dejar las otras dos visiones, la sexta y la séptima, son una sola prácticamente, lo voy a dejar para la próxima vez. Pero nada más, insisto, ¿qué es lo que podemos resumir aquí en todo esto? Sobre todo, ¿qué aplicación tiene esto en mi vida? O sea, date cuenta de esto. Sin el Señor, no eres nada. Sin el Espíritu de Dios fluyendo en ti, no eres nada. Ahora, lo mejor de todo es que ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Señor. Si nosotros somos salvos, si nosotros somos de Dios, como dice Pablo en Romanos 8, si es que tienen el Espíritu de Dios en ustedes, o sea, si lo tenemos, ahí está. Cuidémonos de qué. Cuidemos de que seamos conscientes de ese fluir en cada uno de nosotros. Seamos conscientes que las circunstancias, por más difíciles que sean, no nos roben una cosa básica que debe estar en nosotros: el gozo de nuestra salvación, el gozo de poder contar con aquel que es nuestro escudo y es nuestra fortaleza, es nuestra torre fuerte y es nuestro castillo, es nuestra roca. Sí, Él es en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza de la manifiesta presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, necesitamos estar conscientes de esto. Necesitamos estar conscientes de que Dios promete y cumple. En este hombre estaba prometiéndole que él lo había empezado, él lo iba a terminar. Pudiera estar muy desanimado este hombre y necesitaba escuchar eso. Y final de cuentas, obviamente lo vio. Necesitamos estar conscientes que todos los obstáculos que tengamos en la vida, el Señor los va a echar abajo. Repito, si es su voluntad. Y si no, más vale que nos diga por dónde entonces. ¿sí? Para no estar chocando con pared. Es terrible tratar de hacer algo en sus propias fuerzas. O sea, yo puedo, créanmelo, yo puedo armar estrategias humanas para que esto tenga 3 reuniones los domingos llenas, porque yo lo veo como un obstáculo. ¿Obstáculo para qué? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, yo puedo ver como un obstáculo algunas cosas en la vida de nuestra congregación, pero sin embargo, yo voy a armar estrategias. Si no lo hace el Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sí me explico? Sí, le decía yo los primeros meses, cuando estábamos los primeros 6 meses aquí, le decía a mi chula, mira chula, si esto es del Señor, lo va a prosperar. Y si no es del Señor, gracias a Dios que lo desbarate, pero así. Porque es, ¿para qué vamos a hacer algo que tenga la imagen del Señor, pero que no sea del Señor? ¿Sí me explico? ¿Qué caso tiene? No vale la pena. Los obstáculos el Señor los acabará con ellos, ¿sí? Y recuerden que siempre tenemos pequeños. El inicio de las cosas que Dios haga en la vida de cada uno de nosotros puede ser muy pequeño, pero solamente el Señor puede engrandecerlos, ¿sí? Necesitamos estar conscientes de esto. Ajá. Fuimos llamados a brillar. ¿Dónde debemos de brillar primeramente? Es obvio que si no brillo delante de mi esposa y de mis hijos, si no brillo en la vida de mis pacientes, si no brillo, estoy frito. Necesitamos cuidarnos mucho, necesitamos siempre que nuestro corazón tenga el motivo correcto. Una de las cosas que he aprendido mucho, mucho, mucho durante estos años de mi vida de caminar en la gracia es esto. No importa qué tan mal le parezca a una persona, ante los ojos de una persona, algo en mi vida, si el motivo que hay en mi corazón es para agradar a Dios, si es genuinamente para agradar a Dios, no importa cuán criticable pueda ser, de veras, no importa cuán criticable pueda ser. Yo sé que y ya me lo han dicho algunos aquí, que las reuniones de los sábados de oración es inútil, o sea, prácticamente se tienen que cerrar. O sea, ¿qué caso tiene tener reuniones de oración para 2 personas o para 3? Y yo dije una cosa, mientras yo crea que se deben hacer, se van a seguir haciendo. Si somos 2, vamos a hacer 2. ¿Me explico? O sea, qué fácil. No, es que, ¿qué caso tiene? ¿No estás viendo que no hay respuesta? ¿Y eso qué? Si a 2 personas nos escucha el Señor, suficiente. ¿Sí me explicó? O sea, no vamos a calificar, como les repito, cualquiera me puede decir también, las reuniones de los miércoles, quítalas. Ok, está bien. Gracias a Dios el material se queda ahí grabado. El que tenga interés en aprender de profetas menores, siento decirles que ningún domingo lo van a escuchar. Esa es la cosa. Y los que quieran, pueden ahí tener acceso al material. Eso es todo. Pero obviamente quien Dios esté haciendo algo en el corazón para poner hambre más de él. Entonces, pues que Dios, yo lo que digo es que Dios juzgue mi vida. Y ese es un hecho. Aunque no se lo pida, lo va a hacer. Así que vamos a orar y le agradecemos a Dios que Él es el aceite y que su aceite siempre es fresco y que su aceite es como de oro, como dice aquí, aceite como de oro. ¿Fluyendo a través de qué? ¿De vasos? ¿De barros, vasijas de barro? Sí, pero transformados en vasos de oro. Vean cómo nos ve el Señor, como vasos de oro. ¿Sí se acuerdan? La palabra nos dice que somos vasos de barro, pero sin embargo el Señor nos ve como vasos de oro. Bendito Padre, sabemos que solo es por gracia. Bendito Padre, sabemos que nada de lo que hacemos, hagamos, digamos, nada, 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 nada agregará un ápice de gloria a la obra de la cruz, porque solo en Cristo Jesús nos ha sido concedida las abundantes riquezas de tu gracia. Padre, gracias Señor por habernos sellado con tu Espíritu Santo, y gracias que no solo lo hiciste el día de nuestra salvación, sino que diariamente tienes una porción de tu Espíritu para cada uno de nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vernos como tú nos ves. Ayúdanos a discernir en nuestras vidas la obra del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones realmente viviendo una vida en el Espíritu y no someternos a los deseos de nuestra carne. Padre, gracias te damos, Señor, porque así como estabas edificando el templo en aquellos tiempos, lo estás edificando más y más en la vida de cada uno de nosotros, porque somos tu templo. Gracias, Señor, que la medida es tal que nos quieres llevar a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Te bendecimos, te exaltamos, reconocemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria, y te decimos, Señor, síguelo haciendo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.